La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
¿Saben ustedes qué es el término marbling? Marbling es una técnica mediante la cual puedes pintar cuadros directamente sobre agua creando resultados asombrosos. Puede parecer extraño y nuevo, pero por lo visto es una técnica asiática de hace varios cientos de años.
La técnica conocida como marbling consiste en ir echando pintura sobre el agua, creando formas de colores para al final poner sobre ella un lienzo sobre el que quedará todo traspasado. Realmente los cuadros creados con esa técnica son verdaderamente impresionantes.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a La Fuente de la Vida. Soy Esperanza Suárez y junto a Fernando Díaz les presentamos este tiempo de descubrimiento de un libro que ha cambiado la historia de miles y miles de personas.
Así es, Esperanza, un libro singular que es una verdadera biblioteca en un solo volumen. Hablamos de la Biblia, el libro de los libros, la palabra de Dios revelada a nosotros.
Cada programa lo iniciamos con cosas curiosas sobre el agua, también tenemos música, como siempre una exposición bíblica, que podríamos decir que ese es el plato fuerte, y nos gusta tener un contacto cercano con ustedes. Y aquí estamos, una vez más, para acompañarles en este tiempo de reflexión. Y lo vamos a hacer junto a Virgilio Bagnoni.
Efectivamente, Virgilio Bagnoni es el encargado de adaptar el programa original a través de la Biblia del teólogo John Vernon McGee. Así que pueden disfrutar la versión originalmente para España, pero que se puede escuchar en cualquier lugar del mundo en esta aldea global que es Internet.
Pues más de 80 países aprenden día a día del libro de los libros mediante este curso, y España también es parte de esta lista gracias a la traducción y adaptación realizada por Virgilio Bagnoni. Ahora ya vamos a disfrutar de un tiempo de música y a continuación seguiremos descubriendo la palabra de Dios.
Orgullo ha vuelto a silenciar tu voz. ¿Qué querías decir? Me pregunto. Mil consejos he perdido por falta de atención. Miedo, angustia, vergüenza y rechazo son ruidos que he sentido al escuchar tu voz. Creo que tu palabra puede transformar en silencio. Quiero ver mi corazón cambiar. Pronto para huir, tardo para hablar. Es tiempo de cumplir tu voluntad. Arrancarme los harapos que viste en mi alma y limpiar cada rincón que de mi boca infundadas han vuelto a escapar. Palabras hirientes, me pregunto por qué nunca decidimos callar a maldecir. Dignas, justas, amables y puras, así espero que mi mente vuelva a nacer. salir. Creo que la palabra puede edificar. Deseo poder defender mi esperanza, pronto para huir, tardo para hablar. Es tiempo de cumplir tu voluntad. Arrancarme los harapos que viste en mi alma y limpiar cada rincón que haya entre mis entrañas. Quiero correr.
El currículum es un documento en el que las personas resumen sus estudios y su experiencia laboral. Es una carta de presentación en la que se escriben quiénes son, qué han hecho y qué pueden hacer.
Sí, es en cierta manera una especie de credencial que permite a la persona poder acceder a ser evaluada para ocupar un puesto laboral en una empresa o recibir el apoyo para un determinado proyecto. Podemos encontrar modelos de currículum a lo largo de toda la historia.
No es que todo el mundo desde siempre fuera por ahí distribuyendo un impreso con su experiencia, pero sí que hay menciones a manera de cartas de representación indicando quiénes eran y qué hacían. Es el caso de los primeros versículos de la primera carta de Pablo a Timoteo. Diríamos que una especie de currículum, o mejor, una tarjeta o carta de presentación muy especial. Si te parece, Esperanza, vamos allá recordando también las vías de comunicación más inmediatas.
Sí, lo más rápido es darles nuestro número de WhatsApp 601-20-32-65. Al finalizar el espacio les daremos otras posibilidades para ponerse en contacto con nosotros. Recuerden 601-20-32-65. Volvemos en unos minutos.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy es la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 y 2. Estimado oyente, hoy regresamos a esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. En nuestro programa anterior, en la introducción, dijimos que en todas estas tres epístolas llamadas pastorales, Pablo trató dos temas: el credo de la Iglesia y la conducta de la Iglesia. Dentro de la Iglesia, la adoración debe hacerse en forma correcta y fuera de la Iglesia deben manifestarse las buenas obras. La adoración tiene lugar dentro y las obras en el exterior. Esta es la manera en que debe hacerse visible la Iglesia. Pablo trató estos dos temas en cada una de las tres epístolas. Por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, es la fe de la Iglesia, su doctrina. En el capítulo 2 el tema es el orden de la Iglesia. El capítulo 3 trata sobre los cargos de la Iglesia y el capítulo 4 describe la apostasía que vendría. Y en los capítulos 5 y 6 tenemos las obligaciones de los cargos de la Iglesia. El tema de este capítulo es, pues, la fe de la Iglesia. El énfasis de Pablo aquí no será presentar una declaración doctrinal de la Iglesia cristiana, sino una advertencia contra los maestros falsos en la Iglesia local. Él destacará que el Evangelio de la gracia de Dios es central en la doctrina y concierne a la persona de Cristo. En primer lugar, tenemos una introducción a esta primera epístola. La introducción a la primera carta a Timoteo es diferente a cualquier otra de las epístolas de Pablo. Quizás usted había llegado a la conclusión de que todas las introducciones eran iguales, pero las introducciones a las epístolas pastorales son un poco diferentes. Un expositor llamado Marvin Vincent ha dicho que los saludos de la primera carta a Timoteo en conjunto no tienen paralelo en la obra de Pablo. Leamos entonces los primeros dos versículos de este primer capítulo de la primera carta a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. En la primera frase, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, vemos que Pablo afirmó su apostolado a Timoteo y con toda seguridad lo había hecho antes. En la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 1, dijo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre el mandato y la voluntad de Dios? La voluntad de Dios y el mandato significan lo mismo. Sin embargo, no son exactamente sinónimos. Todos los mandamientos que usted encuentra en la Biblia revelan la voluntad de Dios. Esto incluye mucho más que los 10 mandamientos. Por ejemplo, se nos dice que la voluntad de Dios es que oremos. Como dice la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18. Orad sin cesar. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay muchas cosas que son la voluntad de Dios y ellas están expresadas en sus mandamientos. Pero no creemos que usted tenga toda la voluntad de Dios aún en la suma total de los mandamientos que tenemos en la Biblia. La voluntad de Dios es, por lo tanto, un término mucho más amplio que los mandamientos de Dios. Recordemos, sin embargo, que se nos ha revelado lo suficiente de la voluntad de Dios para saber que el hombre no es salvo por la obediencia a los mandamientos de Dios. Es importante reiterar esto, ya que hay tantos hoy que dicen que la ley es esencial para nuestra salvación. En el versículo 8 de este primer capítulo, Pablo escribió, «Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente». ¿Cómo debemos usar la ley? Primero tenemos que saber que la ley es buena. Dijo Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 12, «De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno». Es por el hecho mismo de que la ley es buena y requiere una bondad absoluta del hombre, en quien no hay nada bueno, que el pecador no puede obedecerla. En este mismo capítulo 7 de Romanos, Pablo dijo, «Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien». La ley o los mandamientos de Dios fueron dados para revelar la voluntad de Dios y para mostrar que para que un pecador sea salvo es necesario encontrar un camino diferente a la obediencia de una ley perfecta. El comprender esto es usar la ley legítimamente. La gloria del Evangelio es que Dios encontró un camino para que Él pudiera ser justo y el que justifique a aquel que crea en Jesús. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39, Pablo predicó lo siguiente. «Sabed, pues, esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, en él es justificado todo aquel que cree». ¿Por qué no podían ser justificados por la ley de Moisés? Porque era un ministerio que causaba muerte. La ley los condenaba. La ley no fue dada para salvarnos, sino para revelar que Dios es santo y que usted y yo no somos santos. El camino que Dios encontró para salvarnos es el camino de la cruz, el camino del Señor Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Él dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». La ley no es el camino hacia Dios, Cristo es el camino. Cuando Pablo escribió a los Efesios que era un apóstol por la voluntad de Dios, era cierto, pero cuando escribió a este joven predicador Timoteo, le dijo, «Yo soy un apóstol por mandato de Dios, Él me hizo apóstol. No es simplemente porque yo esté hoy en la voluntad de Dios que soy un apóstol». Hubo un momento en el que Él me mandó ser un apóstol. Creo que Pablo pudo haber sido más bien reacio a convertirse en un apóstol. Estoy seguro que pudo haber presentado pretextos al Señor como hizo Moisés. Él no había estado con el Señor como los otros 11 apóstoles. Él nunca le conoció en los días de su vida en la tierra, solo le conoció como el Cristo glorificado. Él dijo que no era digno de ser un apóstol, pero el Señor Jesús le había dicho, «Yo te lo ordeno». Y esa fue la razón por la que Pablo pudo entrar en una sinagoga o presentarse ante una multitud opositora en Atenas o ante un grupo de pecadores corrompidos en Corinto y proclamar valientemente el Evangelio. Él era un soldado bajo órdenes, un apóstol por mandato, no por un encargo o una comisión, sino por un mandato. Nadie practicó la ceremonia de la imposición de manos para nombrarle apóstol, sino que el Señor Jesús personalmente le concedió esa autoridad. Jeremías tuvo esa misma clase de autoridad. Era un hombre tímido, vergonzoso, reservado, un hombre con un corazón quebrantado. Sin embargo, salió y pronunció públicamente algunas de las declaraciones más fuertes que provinieron de Dios. ¿Por qué fue capaz de hacerlo? Era un soldado bajo órdenes de Dios. Cualquiera que vaya a hablar hoy de parte de Dios necesitará hacerlo con autoridad, y si no fuera así, sería mejor que permaneciera en silencio. Pablo era un apóstol que habló con la autoridad de Dios. Otra frase del versículo 1 es «Dios nuestro Salvador». ¿Es Dios nuestro Salvador? Con toda seguridad que lo es. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, comienza diciendo «Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito». Dios proveyó el sacrificio y el Señor Jesús fue el que vino a esta tierra y lo ejecutó. Y el versículo 1 termina diciendo «Y del Señor Jesucristo nuestra esperanza». Decir que Cristo es nuestra esperanza podría parecerle a usted extraño, ya que la expresión no se mencionó en ningún otro pasaje de la Biblia. En realidad, la única otra vez que la encontramos fue en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 27, donde dice «Cristo en vosotros, esperanza de gloria». El Señor Jesús murió para salvarle. Él vive para mantenerle salvo. Él va a venir algún día para llevarle a estar con Él y para consumar esa salvación. Él es nuestra fe cuando miramos atrás. Él es amor cuando miramos hoy a nuestro alrededor. Y Él es nuestra esperanza cuando miramos hacia adelante. Pero es esperanza, en realidad, durante toda nuestra vida, y esa esperanza se afianza, se apoya en la persona del Señor Jesucristo. Luego en el versículo 2, él dijo, «A Timoteo, verdadero hijo en la fe». Su nombre era Timoteo. El nombre Timoteo está formado por dos palabras que significan «aquello que es estimado para Dios». Este hombre era muy estimado por Dios y también era muy estimado por el apóstol Pablo y por las iglesias locales. Leemos acerca de Timoteo en el libro de los Hechos, en Efesios y en Filipenses. Su padre era griego, su abuela era Loida y su madre, Eunice, se convirtió a Cristo antes que él. Él vivió en Listra, donde Pablo fue apedreado. Creo que Pablo fue verdaderamente resucitado de los muertos en aquella ocasión y ese evento puede haber tenido mucho que ver con la conversión de Timoteo. Como joven, probablemente era algo escéptico y aquel episodio pudo haberle ayudado a convencerlo y llevarlo a la conversión. Después de su conversión, se convirtió en un declarado seguidor de Pablo. Timoteo era un hombre que tenía muy buena reputación. En el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 2 al 5, leemos. «Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándolo, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego». Al pasar por las ciudades, les comunicaban las decisiones que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardaran. Así que las iglesias eran animadas en la fe y aumentaban en número cada día. A medida que Timoteo trabajaba con Pablo, se convirtió en alguien en quien Pablo había depositado toda su confianza, mientras otros en las iglesias demostraron ser falsos hermanos que lo engañaron. Y Pablo tenía trato con personas en quienes no podía confiar. Sin embargo, Timoteo era alguien en quien podía confiar. Veamos lo que nos dijo Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 19 al 23. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al tener noticias vuestras, porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por vosotros, pues todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a éste espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. La mención en el versículo 2 de Timoteo como verdadero hijo en la fe enfatiza el aprecio hacia quien Pablo había guiado al Señor. Ambos compartían una gran amistad. El versículo 2 finaliza con la frase: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. A primera vista, esta frase parece ser la misma de las introducciones de las otras epístolas de Pablo. Sí, es cierto que Pablo había usado los términos gracia y paz antes, pero aquí tenemos otra palabra que es misericordia. Esta palabra fue usada en el Nuevo Testamento y fue equivalente a la palabra gracia. Fue el sacrificio del Antiguo Testamento que convirtió al trono santo y justo de Dios en un propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca. Allí se operaba la expiación del pecado y era el lugar donde Dios entraba en contacto con su pueblo para perdonarlo. Cuando usted y yo nos acercamos a Dios, no queremos justicia, porque entonces seríamos condenados. Lo que queremos y necesitamos es misericordia, y Dios ha provisto misericordia para todas sus criaturas. Él tiene toda la misericordia que usted necesita. Sin embargo, su misericordia es, para poner un ejemplo, como el dinero que se encuentra depositado en el banco, que no le servirá para nada a menos que usted lo retire del banco, por ejemplo, emitiendo un talón, y ese cheque que usted tendría que firmar es un cheque de fe. Dios es rico en misericordia, pero cuando Él le salva por su gracia. Dios es misericordioso y compasivo con usted y con todos los pecadores del mundo hoy, aun con los que están blasfemando contra Él, que le están repudiando y volviéndole la espalda. Él está enviando la lluvia sobre los justos y los injustos. Él no tiene favoritos, incluso en los de su propio pueblo. Los pecadores prosperan hoy y se hacen ricos. Con frecuencia parecen progresar más y les va mejor que los que pertenecen al pueblo de Dios. Es que tenemos que reconocer que Dios es misericordioso y compasivo con los pecadores. Pero cuando usted viene a Dios, debe venir por la fe. Es como si firmara ese cheque de la fe. Y entonces Dios le salvará por su gracia. Estas tres palabras, amor, misericordia, gracia, son como una pequeña trinidad. El amor es aquello en Dios que existía antes de que Él se ocupara de ejercitar la misericordia o la gracia. Dios es amor. Esa es su naturaleza, su atributo. La misericordia es aquello en Dios que proveyó para la necesidad del hombre pecador. La gracia, entonces, es aquello en Él que actúa libremente para salvar, porque todas las demandas de su santidad han quedado satisfechas. En consecuencia, porque Dios es misericordioso, usted puede venir a Él, y por su gracia Él le salvará. Usted no necesita llevarle nada, usted no puede llevarle nada, porque cualquier cosa que pudiera llevarle para Él no tendría ningún valor. Sería como llevarle cosas inservibles. El hacedor de buenas obras suele ser alguien que cree que no necesita la misericordia de Dios y que sus propias buenas obras le salvarán. En cierta ocasión, un hombre gravemente enfermo, a punto de morir, dijo: «Ya no necesito que nadie me diga que necesito a Cristo como mi Salvador, y que yo necesito la misericordia y la gracia de Dios. No las necesito. Yo estoy dispuesto a presentarme ante Él tal cual soy». ¿Sabe lo que hacía este hombre? Él era el presidente de varias organizaciones de beneficencia, de orfelinatos e instituciones de ese tipo. Él era uno de esos que hacían todas estas cosas buenas y se iba a presentar ante Dios basado en sus buenas obras. Él era uno de estos hacedores de buenas obras y se iba a presentar delante de Dios en base a ellas. Estimado oyente, una salvación basada en el hacer bien no le beneficiará cuando realmente la necesite. Por otra parte, la salvación que Dios provee le permitirá hacer el bien, esa clase de bien que resulta aceptable para él. Los actos de justicia del hombre son ante Dios, como dijo el profeta Isaías, como trapos de inmundicia. Así que hemos encontrado que Pablo usó aquí, y por todas las epístolas pastorales, expresiones que no vemos en otras partes de sus escritos. Obviamente, él habló a estos predicadores jóvenes de una manera más íntima y personal que la que utilizó en sus mensajes públicos o escritos. ¿No le hubiera agradado a usted ser Timoteo, haber viajado con Pablo y que el gran apóstol le abriera su mente y su corazón? Bien, estimado oyente, el Espíritu de Dios está aquí y nos está hablando a través de esta epístola que Pablo escribió a Timoteo. Aunque la primera carta a Timoteo es íntima y personal, tiene que ver con los asuntos de la iglesia local, el cuerpo de los creyentes, tal como se manifiesta en la comunidad. Y aquí quisiera decir, y quizás esto revela nuestra tendencia pastoral, que cada creyente debería estar identificado con alguna iglesia local. El versículo 2 incluye la frase «Dios nuestro Padre». Dios era el padre de Pablo, era el padre de Timoteo y es su padre, estimado oyente, si usted ha recibido a Cristo. Él es mi padre porque yo he recibido a Cristo y he sido introducido en la familia de Dios. ¡Qué gran privilegio es este! Pablo había sido un fariseo y en el judaísmo nunca había tenido el privilegio de llamar a Dios su padre. El versículo 2 termina con la frase «y de Cristo Jesús nuestro Señor». Todo lo que se lleva a cabo en la iglesia local requiere ser hecho en el nombre de Cristo y bajo su mandato. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el Señor. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 46, «¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?» Es como si hubiera dicho, «¿Por qué no me obedecéis?» ¿Podría Él decirnos lo mismo hoy a muchos de nosotros? El Señor ha advertido que en el día del juicio se presentarán muchos que dirán, «Señor, hemos hecho esto y aquello y además otras cosas. Hemos estado sumamente ocupados en tus asuntos». Y Él les tendrá que responder, «Ni siquiera os conozco. No sabía que estabais haciendo eso en mi nombre, porque sin duda alguna no buscasteis mi voluntad, no procurasteis obedecerme». Hay que destacar esto, porque es muy importante. No solo necesitamos llamarle Señor, sino también obedecerle como Señor. Estimado oyente, por hoy vamos a detenernos aquí, y Dios mediante, continuaremos nuestro viaje por esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo en nuestro próximo programa. Y como siempre, le invitamos a que nos acompañe.
La Biblia es la palabra de Dios y como tal nos provee de todo lo necesario para nuestro crecimiento espiritual.
Es lo que esperamos que experimenten, un auténtico encuentro con Dios y, por supuesto, el descubrimiento de ese agua de vida que llena nuestro ser.
Si quieres seguir bebiendo de ese agua, puede escuchar el podcast del programa en lafuentedelavida.com.
También pueden descargar la aplicación La Fuente de la Vida, disponible para Android y para iPhone, que pueden encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Es una aplicación multilingüe. Elijan la versión de castellano para Europa.
Y estén atentos porque les vamos a dar nuestros números de teléfono para poder contactar con nosotros. ¿Están listos? 91-422-0524. Ese es el número fijo. Pero también tenemos un número móvil 601-2032-65. Ambos con el prefijo más 34 si nos llaman desde fuera de España.
También tenemos un correo electrónico info@radioencuentro.net. Pueden también escribir al apartado 24.081, código postal 28080 de Madrid.
Pues muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto y hasta siempre.
Recuerden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota.
Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.